José Luis Enrique Dionisio Satorre García.
¿Fecha y lugar de nacimiento?
Pues yo nací el 9 de octubre de 1945.
¿Dónde?
Novelda.
Háblame de tu familia. ¿Quién eran tus padres y a qué se dedicaban?
¿Mis padres? Pues mis padres eran, mi padre era comerciante. Tenía un Porsche, que llamábamos ahí Novelda, de azafrán, de condimentos, de manzanilla. Y mi padre tenía una marca de, que se llamaba Colección Sagrada. Y después se convirtió en Infusiones Satorre. Y ahí nací yo, entre sacos de manzanilla, entre sacos de tila, con olores de canela, de azafrán. Ahí en Novelda, los Porsches eran donde los fabricantes de... Más bien fabricantes, no, manipuladores, porque en Novelda no había ni azafrán, ni había con manzanilla, todo se importaba de, fundamentalmente de la región de Murcia. Y ahí nací yo entre esos olores. Luego, cuando ya estuve en el seminario, en el verano, trabajaba con mi padre para sacar algún durico. En fin, los estudiantes, sabes tú, siempre vamos, o íbamos limpios, y ahora igual, van limpios, y con lo que sacaba de trabajar ahí con mi padre, pues compraba los libros, los caprichos que en aquella época podíamos tener.
Pero tuviste una infancia feliz, ¿no?
Sí, gracias a Dios, sí.
A pesar de la poquerra, ¿no?
Sí, sí, además... Los amigos que todavía los conservamos, amigos de infancia, que todavía nos reunimos y charlamos y, en fin, recordamos. Y además con aquellas pobrezas que teníamos, pero éramos felices.
¿Y era buen estudiante?
Pues hombre, normal, normal, no sorprendí ninguna vez, pero tampoco era de los que me entusiasmaba a estudiar mucho. Bien, normal, tampoco era así, ni poco ni mucho. Yo las notas que siempre sacaba eran 8, 9, 7, 8, 9.
¿Está bien?
Después había alguna asignatura, por ejemplo, la química y la física, que a mí no me iba, ni en la matemática tampoco, porque éramos de letras. Y es así que ahí pasamos, no solamente yo, sino todos los compañeros, pasábamos nuestros miedos y nuestros temores, pues si nos sorprendían. Pero siempre, entre un 6, un 5 y medio, un 6, sacábamos la asignatura y pasábamos el tiempo.
¿Y qué querías ser de mayor?
Yo siempre he tenido dos vocaciones. Y a mí me gustaba ser médico, o sea, estudiar medicina. Pero medicina de lo que eran los médicos de familia de aquella época. A mí me entusiasmaba los médicos de familia de aquella época, cómo iban por las casas. No, entonces no existían los centros de salud, no existía nada de todo eso. Y vi a los médicos que lo bien que hacían. Cuando llevaba un médico a la casa, llegaba al señor, ya llega un médico, tú fíjate, tal y cual, esto, lo otro, ¿no? Y lo vi así como súper dioses en ese aspecto de... Pues eran muy atentos y muy cariñosos con nosotros los pequeños, los chavales. Y aquello a mí me entusiasmó. Luego vino un cura ahí a mi pueblo, a Novelda, tal don Federico, que fue un cura maravilloso, que nos convocó a muchos chavalines para ser monaguillos. Y éramos ciento y la madre de monaguillos. Y yo vi a aquel hombre que también que hacía mucho bien a la gente. La gente lo quería, la gente lo buscaba. Yo veía a aquel como el médico, como donde iba él, pues había paz, había alegría, como el médico. Entonces, entre esas dos vocaciones...
Que a fin de cuentas era cura.
Exactamente, exactamente, curaba.
Curar cuerpos a curar.
Exactamente. Por eso el cura de una parroquia es el que, vamos, el sacerdote que está en una parroquia es el cura. El que no está en una parroquia es sacerdote, pero no cura.
¿Y tus padres qué dijeron cuando se enteraron de que querías ser sacerdote?
Bueno, mi padre se enfadó muchísimo porque mi padre tenía el pensamiento de que yo fuera el seguidor del comercio, del negocio. Y cuando le presenté el tema, tenía yo 10 años, no tenía más años. Cuando yo le presenté el tema de irme al seminario, pues se me enfadó. No, tú no te vas al seminario, tú terminas el bachiller. Pues también el bachiller, pues si te quieres al seminario te vas. Pero tú al momento estás aquí, vas al colegio de los padres, un colegio de curas, de frailes que hay en Novelda. Te vas a ir al colegio y tú sácate el bachiller. Y a continuación, no, yo me quiero ir. Total cosa de críos. Me empeñé en irme ya en ese curso, estamos hablando del año 56, en ese curso, y al final pues el hombre me llevó él al seminario. Fuimos con un taxi, vinimos a Orihuela con un taxi, y como no podíamos subir al seminario, pues tuvimos que subir la maleta y todas las cosas, el colchón, entonces teníamos que tenernos el colchón y todas las cosas. Y bien, y a partir de aquel momento mi padre ya se hizo el ánimo, y ya pues las cosas vinieron de otra forma. El negocio ya fue, se vendió a una empresa, a otra empresa de Hidrovelna, la Carmencita, y entonces ya pues entre unos y otros ya mi padre ya se dedicó, ya empezó a jubilarse también. Y bien.
Lo aceptó bien entonces, al final,
sí,
¿no?
Sí, al final lo aceptó bien.
¿Y el seminario era lo que te esperaba?
El seminario, pues yo recuerdo los años del seminario con mucha alegría. Claro, el seminario, tú ten en cuenta que en aquella época salir de tu pueblo y estudiar fuera. Bueno, en primer lugar, de Novelda a Orihuela, que es más de media hora, nosotros tardábamos en venir al autobús que venía en Albaterense, tardábamos 4 horas. Claro, estaba lejísimo. Para nosotros, Orihuela estaba en otra parte del mundo. Y claro, venir a Orihuela, pues era para nosotros una madre mía, salir de tu pueblo y demás, y un chaval de 10, 11 años. Aquello era maravilloso. Después te subes al seminario y los primeros 3 meses sí que se pasaron muy mal. Desde octubre hasta diciembre, ahí tenían la nostalgia de tus padres.
¿Nunca pensaste salir corriendo de ahí? ¿Nunca?
Sí, claro. Claro, claro que pensé salir corriendo. Pero siempre me ganaba el que éramos 40 compañeros del primer curso y cogimos amistad unos con otros, tal y cual. Y aquello, pues, era por la noche, por el día, donde te levantabas, empezaban las clases, los patios, tal y cual, jugar y esto, lo otro, y ya se te pasaba. Cuando te acostabas por la noche, es cuando tenías esos momentos flojos, de debilidad, de pensar en tu madre, en tu padre, tal y cual. Pero, no, a los 3 meses ya se pasaba.
Precisamente eso te quería preguntar, ¿a qué tuviste que renunciar por tu vocación?
Hombre, renunciar cuando estás estudiando no te das cuenta de lo que renuncias, porque tienes que estar estudiando, te lo mismo estudiar en Orihuela que estudiar en Novelda, que ahí con los padres y que tenemos ahí en Novelda, tenemos centros religiosos donde puedes sacar la carrera perfectamente o prepararte luego irte a la universidad. Y entonces, cuando eres estudiante no te das cuenta, todos los años pequeños. Empiezas a darte cuenta, pues, cuando empiezas ya los cursos teológicos, que ya tienes 18 o 19 años, y entonces cuando te das cuenta es lo que tienes que dejar para seguir adelante. Y entonces, pues, tienes que dejar muchas cosas. Tienes que dejar, por ejemplo, pues, la novia. Tienes que dejar los...
¿Te
Bueno, no, en aquel momento, sí. Una pandilla, íbamos a una pandilla. Tuvimos que dejar la pandilla, tuvimos que dejar los fines, ir al cine con esa libertad, ir a participar en las diversiones de la gente normal, que eran normales, pues, y renunciar a todo eso. Y renunciar pues también a una comodidad, ya tenías que tener un reglamento, tienes que tener una especie ya de orden de vida, de tu oración, tus estudios, tus lecturas y todas esas cosas. Pero vamos, que cuando tienes 20 años, 30 años, en esa época renuncias a todo lo que puedas renunciar. La cosa viene cuando ya te das cuenta, ya te metes en el mundo, ya vas poniendo los pies en el suelo, te das cuenta de las limitaciones de todos tenemos, esas limitaciones de muchas veces de que la gente no entiende, de que el obispo, de que los compañeros, en fin, cuando surgen los problemas de horizontales, esos problemas horizontales que digo yo, son los que a veces más nos afectan. Los verticales, pues los tiene todo el mundo, los tienes tú, los tengo yo, los tiene el casado, los tiene el soltero, los tiene el viudo, la viuda. Pero los problemas que más nos afectan en ese aspecto de humano es esos fallos o debilidades de horizontales, de relaciones, de convivencia, de sitios, de caracteres, de formas, de modos, de maneras, que si tú has dicho, que tú has dejado de decir, porque tú haces esto, tú haces lo otro, que en el fondo son problemas de niños.
¿Y guardas algún recuerdo especial del día que te ordenaste?
Pues sí, el día que me ordené fue una cosa muy bonita. Muy bonita, pues yo estaba ya de diácono, que es el paso anterior al sacerdote. Yo estaba, cuando terminamos el curso, en junio, terminamos 5 o 6, y yo era más joven. Entonces a mí el obispo no me ordenó, ordenó a mis compañeros, y yo tenía que pedir permiso a la Santa Sede para Porque tú vienes a los 22 años. Estos 24 años no, normalmente no se ordenaban a los sacerdotes. Y entonces don Pablo me dijo, mira, te vas a ir a San José Obrero para estar 3 meses allí. Y ya, a ver, hacemos las gestiones en Roma, a ver si te puedo ordenar y todo lo otro. Y me fui, se bajé del seminario a San José Obrero. Y ese año fue cuando se cerró la Misericordia y nos fuimos allá donde está ahora San José Obrero. Y ahí estuve. A los 3 meses de estar allí me llama don Pablo y dice, prepárate que voy a ordenarte de cura. Aquí, para mí fue una sorpresa muy grande, pues yo esperaba estar ahí 2 años por lo menos sin ser ordenado. Y entonces me ordenó. Y recuerdo que en el San José Obrero los chiquitos estaban en literas. Y las literas pues son muy bonitas, son bonitas pero son muy incómodas. Y entonces le pensé, digo, pues mira, vamos a hacer una cosa, dije a mis padres, después de la primera misa, yo no voy a hacer convite. A mediodía comemos la familia, mis hermanos, mis tíos, mis padrinos, tal y cual, comemos, cargamos un arroz y comemos. Y por la tarde, cuando celebramos la misa, a la gente le digo que no va a haber convite y que los regalos que he mandado en metálico, más la coleta que se saque, lo gastaremos en comprar camas para los sábados obreros. Pues había 300 niños, cada 100 cada dormitorio, compramos los 300 camas.
¿300 camas?
Que pusimos ahí en cada sitio, porque entonces no eran como ahora, los hogares y todo esto, entonces eran dormitorios, y en cada dormitorio había 100 chiquitos. Y en cada dormitorio había un cura y una monja, que hacíamos los que estábamos al frente de ellos. La monja se dedicaba pues, a la atención de la ropa, de la comida, la limpieza y demás. Y yo mantenía un poco en el orden, y claro, 100 chiquitos juntos, imagínate tú. Y aquí fue una alegría muy grande el poder hacer que mi sacerdocio empezara con ese gesto de mirar a la gente.
Entonces, siempre yo te conozco y recuerdo las cosas que hacías cuando estábamos en las monjas, porque tu primer destino fue San José Obrero, pero después ya fue lo de las monjas, cuando yo te conocí. Yo te conocí a principios de los 70.
Claro, yo estaba de cura en San José Obrero, de lo que se llama hoy de educador, entonces se llamaba superior. Y las monjas me llamaron para haceros la misa a los pequeñajos vuestros, tú entre ellos, hacer la misa un día a la semana o cada 15 días, no me acuerdo ya. Entonces bajaba con la moto y dejaba la moto en la puerta y subía.
Y aprovechaba para traerte un balón de Marianico de la Parcatera.
Exactamente.
Y nos pedías un bote de tomate.
Exacto.
Y cambiabas balones por comida para los niños.
Exacto.
¿Cómo transcurre un día normal en la vida del padre Satorre?
Pues más o menos como todo el mundo. Yo por la mañana sobre las 7 me levanto, me arreglo, en fin, todas las cosas que hacemos al principio, tomo las pastillas correspondientes y me voy a las Agustinas. A las Agustinas llego a las 8:20, 8:15, confieso un rato y digo la misa, celebro la misa. Termino la misa, me tomo un café con algunos amigos y ya me vengo para acá, hago los deberes de la casa, arreglo el pajarico, me tomo lo que es una naranjada, un zumo de naranja y demás, y si puedo voy a la catedral sobre las 9:30, hacemos el coro y la misa, y ya sobre las 11 me vengo para acá y empiezo a hacer los mandados. Que si voy, tengo que ir al banco, que si tengo que ir a comprar esto, que si tengo que ir a la papelería, que si tengo que ir a, en fin, las cosas de 7:00 de la mañana haciendo el despacho y hasta las 2. A las 2 comes, después de comer, pues descanso un ratico y ya a las 4 por ahí, pues empiezo a moverme hasta las 5:30 que tengo la catequesis. A las 5, de 5:30 a 6:30 la catequesis. Después de la catequesis, pues atiendes a la gente que venga, a las 6:30, 7 puede venir gente. Y a las 8, a las 7:30 la celebración de la misa. Termino la misa y las reuniones, lo que toque ese día, si hay cursillos prematrimoniales, pues cursillos prematrimoniales, si hay consejo pastoral, si hay cualquier cosa que haya, siempre es a partir de las 8. La segunda liturgia, después la de enfermos. que se hace siempre a partir de las 8. Luego ya me quedo en el despacho, hago una visita, y allá a las 10 o por ahí, 10 y media, tomo un pedacito de pan con companaje, y ya o leo o veo la tele, veo si me interesa alguna película, y ya a las 11 y 12 a la cama.
A dormir. Yo me olvidé preguntarte, antes de llegar aquí a Orihuela estuviste en Callosa, ¿no?
No.
Cuéntame tu trayectoria.
Yo salgo del seminario y me voy a San José Obrero. Sí. Ahí en San José Obrero estoy 7 años, hasta el 75. En el 75, don Pablo me manda a Torremendo.
Pablo Arrechina.
Me manda a Torremendo y Rebate, que entonces Rebate también existía como parroquia. Y ahí estoy 2 años. En el año 77 me bajo a San Antón. Y ahí estoy en San Antón 5 años. Desde el 75 al 70 y hasta el 82, hoy más o menos 81. De allí me llama don Pablo para hacerme el cargo de San José Obrero. Pero me dice que, le digo que si voy tengo un equipo de 2 personas conmigo. Total, que se enreda la cosa y dice, bueno, pues déjalo. Y me manda a Benidorm. De San Antón, me fui a Benidorm, la diferencia.
Vaya cambio.
Me fui a San Antón, a Benidorm, allá a la parroquia de Rincón de Alois, allá a la parroquia del Mar. Estando allí, Victoriano de Rigos, padre Hansen, me llama y me dice, oye, me ha dicho don Pablo que te diga que no te entusiasmes en Benidorm, que tienes que venirte para San José Obrero otra vez, a Orihuela. Digo, chico, pues si ya me dijo que viene para acá, ya era otra vez para abajo. No, que tienes que irte para acá.
Que le hayas comprado el bañador.
Claro, tuve que, claro, ya había empezado a hacer cosas por ahí con la gente, porque ahí hay gente. Porque yo tenía la gran suerte de que tenía una parte de la parroquia que eran nativos de Benidorm. Estaba la parte extranjera, de la parroquia que venían de todas partes, de Europa y de España. Y luego tenía un sector que estaba en la huerta de Benidorm, que eran los nativos, los que se habían refugiado, que ya no podían. Pues aquí era para ellos, era su rincón. Y ahí con ellos había una asociación de vecinos, ya me lié con ellos, empezamos a hablar, empezamos a hacer cosas en la ermita, ampliarla, hacer mil cosas. Claro, cuando le digo que no me puedo meter en muchos fregados, porque me tengo que ir a Orihuela otra vez, puedo coger un disgusto tremendo. Le expliqué cuál era la situación de San José Obrero y esto y lo otro, y entonces lo entendieron y lo comprendieron. Y ya me vine para San José Obrero.
Que siempre ha sido tu proyecto central, por lo que parece, ¿no?
Sí.
San José Obrero siempre te ha ido persiguiendo, ¿no?
Sí, toda la vida.
¿Pero tú cuando estuviste en Callosa?
Yo estuve en Callosa pues cuando salí del San José Obrero, ¿no? O sea, de Lidor vengo a San José Obrero de director. A mí me coge toda la transformación y todo el cambio. Claro, viene la democracia, vienen las comunidades autónomas, tengo que traspasar a 100 chavales a Madrid, otros 40 a Bilbao, a las Vascongadas, porque ya me exigen que son todos los chavales que sean de la comunidad y a ser posible de la zona. Y lógicamente, pues claro, no tenía que estar ahí cambiando. Y entonces hicimos el cambio de los dormitorios que te he dicho antes a los hogares. Entonces ahí era inversión, buscar gente, buscar psicólogos, buscar educadores. Claro, todo eso suponía un montón de... Y fue cuando ya los de la comunidad valenciana, la Dirección General de Infancia y del Menor, empezaron ya a echar billetes ahí a San José Obrero. Hicimos toda la transformación, contraté un montón de gente con subvenciones que me daba el este, de tal manera que el obispo se asustó y me decía, pero ¿cómo es posible? Dime, no se preocupe usted que todo esto está subvencionado por la Generalitat, y de hecho se portaron muy bien. En aquella época de transformación, de cambio, hubo sus primeros piques al principio, pero cuando ya nos conocimos fue una ayuda perpetua y permanente que hicieron las aguas superiores desde Valencia. Vamos, que yo siempre lo diré y estoy muy agradecido, porque me ayudaron muchísimo en medios económicos para contratar gente. Pues claro, de un formador, que era yo, y Julio, que estamos los dos para 300, cada 8 chiquitos tiene que poner 6 formadores.
¿Cada 8 o 6?
Hombre, ten en cuenta que dos, las 24 horas del día. Tienes que poner uno durante el día, hasta las 3, otro por la tarde y otro por la noche. Que todo eso era una inversión muy grande. Pues todo aquello, gracias a toda esta gente.
¿Pero cómo llegaste a que yo sea?
Tanto ya en el colegio, a los 8 años de estar yendo de director, me hice un vicario episcopal. Vamos a sacarte de ahí del colegio ya, porque si sigues allí, se te olvida que eres cura. Pues, ahí todo lo de gerencia, de. No había nada de, en ese aspecto de.
¿En qué año estamos hablando ahora?
Estamos hablando en el año. Yo fui al colegio del 83, pues cerca del 90, 89, 90, por ahí. Y entonces fue cuando me trasladaron a Callosa. Y en Callosa estuve 6 años. Ahí en Callosa, al principio, yo para probar los callosinos a ver cómo reaccionaban, y ante un cura nuevo que no conocían y demás, les propuse en la campaña de Navidad comprar a los sabalines. Yo me había salido con la idea de comprarles un televisor grande para los partidos de fútbol, porque teníamos uno pequeño. Claro, se dejaban los ojicos allí, en un salón grande, y les propuse comprarles la pantalla grande para. Y efectivamente, la pantalla valía 100.000 pesetas en aquella época. Pues compramos la pantalla, compramos un foco, compramos una máquina de pelar patatas. O sea que de pedir 100.000 pesetas y me dieron 800.000 pesetas. Digo, ya ahí fui, ya. Aquello fue el termómetro para conocer la generosidad y la de los callosinos. Los callosinos son gente muy buena. Ahora lo tienes que conocer.
Se enfadaron cuando te fuiste, ¿eh? ¿Eh? Que se enfadaron cuando te quitaron de ahí. Sí, he oído hablar que claro. Les vino muy mal. ¿Y alguna vez has pensado, aunque sea un momento, dejar de ser cura? ¿Has pensado alguna vez?
No.
¿Nunca, jamás?
No.
Me has pasado por la cabeza, ¿no? Nunca te has encontrado con una.
Me he encontrado en el límite, que me voy, que así de esos cabreos que coges a veces, con que, claro. Los curas somos personas de carne y hueso. Y a veces hay puñales que te duelen. Y puñales que se te meten muy adentro. Pero siempre me he resistido a decir, no, tiro la toalla. Me he encontrado a veces con la toalla ya muy.
¿Pero nunca, por ejemplo, has echado de menos tener una mujer y unos hijos, hacer una familia? ¿Nunca?
Hombre, eso siempre se tiene en cuenta, claro. Tú ten en cuenta que. Cuando, lo que he dicho antes, cuando llegas a los 40 o 25 años, te das cuenta de que tú estás solo, de que vas a tu casa, no hay nadie, de que vas a algún sitio, vas tú solo, de que vas a ver, no solo, y esa necesidad de la mujer, del hijo, de los chiquitos, la casa, que vas a tu casa, te encuentras con una mujer que te prepara la cena, que te ayuda, claro, eso se tiene y se pasa. Pero en esos momentos, ¿sabes lo que pasa siempre? Que como tú estás en esa situación, siempre dependiendo de Dios, tú confías en que Él siempre te va a apoyar y que no te va a abandonar. Y cuando llegan esos momentos, pues Él no te va a quitar los problemas, pero te ayuda a resolverlos y te ayuda a ver por dónde tienes que tirar, por dónde tienes que dar. Yo en ese aspecto me fío mucho de Él.
Además, al ser una persona tan criada, tú tienes una gran familia también, ¿no?
Sí, exactamente.
Yo solo nunca, yo nunca te he visto solo.
No, aparte de eso, de que yo, exactamente como tú dices, yo aquí en Noruega me sentía arropado por una familia, y esa familia prácticamente, yo soy un hijo y un hermano, son un montón de hijos, un hermano más, y me consideran parte de la familia, como si fuera una familia de sangre.
¿De Mariano Sáenz?
Sí.
Es que me acuerdo cómo te veía en verano.
Exactamente. Y yo me iba con ellos a otros sitios a veranear y a los chaleticos. Bueno, tú estabas enfrente.
Enfrente, justo. Nuestra vida siempre ha sido paralela.
Exactamente. Estabas enfrente. Entonces,
ahí aprendí yo a montar bicicleta.
Exacto.
En la cochera esa que había en pendiente.
Sí. Sí.
Ahí me tiré yo por primera vez con una bicicleta. Y recuerdo yo.
Exactamente. Aquello.
Otra cosa que te pregunta. ¿Qué opinas del Papa nuevo, del Papa Francisco?
Hombre, mira, hay una cosa en la vida de la Iglesia que es la providencia. La provincia es una cosa que siempre está presente entre nosotros. Yo me acuerdo que estaba en el seminario cuando murió Pío XII. Pío XII en la época nuestra fue el Papa por excelencia. Alto, esbelto, sin una preparación intelectual tremenda, maravilloso y esto. Y se murió. Y estábamos jugando fútbol y nos avisan, oye, que ha muerto el Papa tal y cual. Y nosotros, bueno, chiquitos, pues seguimos jugando. Pam, pam, pam. Y luego me acuerdo cuando salió Juan 23, gordo, muy mayor, unas orejas muy grandes, tal y cual, yo veía a los mayores que decían, madre mía, lo que va a venir ahora, fíjate, un hombre, esto se va a morir en dos días, otra vez, tal y cual, esto, una especie de decepción. Pero fíjate el señor, cómo mueven los hilos. Vino Juan 23 y la revolución que armó, el Vaticano II. Pero aquí pasa lo mismo. Muere Juan Pablo II. Y viene Benedicto XVI. Un hombre de intelectual, un hombre de pocas masas, tal y cual. Pero los romanos decían, los romanos son muy, muy, muy proclives a hacer encuestas. Y decían que Benedicto XVI en la plaza, cuando salía los miércoles a la audiencia general, tenía más gente que Juan Pablo II. Pero veas tú que... Y luego viene, se retira Juan Benedicto XVI.
Terremoto en la iglesia, un papa que dimite.
Que dimite, exactamente. La dimisión que desde el siglo, un montón de siglos atrás no se había producido. Y entonces viene este papa que es jesuita, viene de América, pues no sé para otra cosa, que fuera un hombre, que bajara un poquitín y que nos lanzara a la calle, que nos quitara los miedos, los complejos, que somos gente que vamos caminando, gente que vamos con una inquietud, pero la inquietud no se impone, la inquietud se propone. Y que, sobre todo, que dependamos más de Dios que de las riquezas y de los bienes que podamos tener aquí en la tierra. Y eso ha sido una enseñanza muy buena para la Iglesia. Porque la Iglesia, a través de la historia, se apoya mucho en los poderes, en las cosas materiales. Y abandona un poquitín que ella no es de este mundo, el reino de Dios, y que hay que construirlo, pero sin apoyarse y sin acogerse tanto. Y este Papa nos ha enseñado que la fuerza de la Iglesia no está en las cosas que podamos tener, en la riqueza que podamos tener. Si está en Dios, en la
Evangelio. Pues parece que no lo dejan, sobre todo aquí en España.
Sí, no lo dejan. En España más o menos, pero lo malo de esto es que hay un lobby ahí en el Vaticano y fuera del Vaticano que intentan pues contener esa avalancha de ideas y de propuestas que puede hacer el Papa.
Pero tú personalmente, ¿qué cambios crees que tiene que tener todavía la Iglesia? En este momento,
hombre,
este cambio de milenio.
La Iglesia tiene que tener, sin dejar de ser lo que es, tiene que hacer posible que sea inteligible. ¿Por qué? Porque la Iglesia, el reino a Dios, no podemos comprenderlo, pues supera nuestras capacidades, pero sí hacerlo inteligible, hacerlo cercano, que no nos, pues no sé, que a veces tenemos la tentación de poseer la verdad, y la verdad es la mía, la verdad es la que defiendo, tú no sabes lo que es tal, tú no sé cuánto, tú no sé qué. Y entonces, el punto de partida es el hombre. No es el sábado, ni es la ley, sino que es el hombre. Y el punto de partida es el hombre. El hombre en unas circunstancias, el hombre ante unos problemas, el hombre ante una realidad. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? ¿Qué tiene que hacer los cristianos? Saber que ellos están ahí, no para invadir ni para obligar, sino para decirles que hay una posibilidad, que hay otra vida posible, que hay otra tierra posible, que podemos hacer un mundo más mejor, que podemos hacer mil cosas. Y para eso hay que dejar muchas seguridades. Hay que dejar muchas seguridades en nuestras vidas para acogernos a esa seguridad. Y eso es muy arriesgado, eso todo el mundo no está dispuesto.
Y además ahora mismo te das cuenta que hay competencia, porque claro, está entrando un montón de religiones.
Efectivamente. Y entonces ya no se trata de competir, sino se trata de mostrar. Y entonces, por ejemplo, los musulmanes vienen aquí. Aquí hay crucifijos, hay imágenes. ¿No les molesta?
No.
Van a otros sitios y les molesta. Bueno, pero ¿por qué? Si al fin y al postre estamos haciendo lo mismo. Entonces, ahí hay una cultura de contactos, de convivencia. Sí, que pues, sí, coexistieron en la Edad Media tres religiones en España, en Andalucía, como tú sabes.
De aquella manera, pero sí.
De aquella manera, pero bueno, pero estaban los cristianos, estaban los árabes, estaban los judíos. Y los árabes de aquella época, los judíos de aquella época, mandaban muchas romanas.
No, y además, los musulmanes llamaban a los cristianos y a los judíos la gente del libro.
Claro, la gente del libro. Y aquí en Orihuela tuvimos los barrios judíos y moros, pero lo sacamos, tú eso lo sabes mejor que yo.
Sí, la verdad que sí.
¿Entiendes? Y se ha podido en unos siglos, pero vamos, porque no podemos repetirlo. Aquella gente era como era, y aquella gente pues no luchaban unos contra otros, luchaban todos a favor. Todos hacia adelante.
¿Qué crees que esperan de ti tus feligreses?
A mí me gusta una definición que me hacen a veces. No cambies. Sé cómo eres.
Entonces estamos de acuerdo.
Eso. Mira, una cosa que no te lo he dicho en toda la conversación es que a mí me hicieron cura los chavales de San Sobrero. Yo recuerdo, y lo cuento una anécdota, que a mí aquello me cambió totalmente. Lo estaba hablando, como el señor se vale de todas las cositas para llevarnos al sitio. Venía yo de una reunión y venía con un cabreo, porque no habían salido las cosas como yo me gustaría que hubieran salido. Y venía disgustado. Y aparco el coche en la parada, le subo las escaleras para entrar en el edificio, y hay unos chiquitos ahí en la escalera. Y me dicen, hola padre, hola, ¿de dónde vienes? Digo, mira, de una reunión. ¿De una reunión? Y se acerca otro a uno y dice, mira, te voy a decir una cosa, una chiquita de 6 años. A nosotros lo que necesitamos no es que tú sepas mucho, sino que nos ames mucho. Nosotros no necesitamos mucho saber cuánto es el amor. A nosotros nadie nos ha amado, nos ha querido, siempre nos ha tenido ahí un rincón. Tú eres el que tienes que amarnos y querernos. Vale, sí, que por favor, un besito, pam, pam, pam. Y yo se quedan ahí jugando y me subo arriba. Y siento con él. Y digo, ¿sea posible? Y eso, a partir de ese momento fue cuando yo intenté, y siempre lo he puesto en práctica, cuando he ido a un pueblo. Lo primero que he sido es amar a todo el mundo, querer a todo el mundo, recibir a todo el mundo. Y aunque, fíjate que en el Callosa me llamaban el cura del sí.
¿El cura de qué?
El cura del sí. Oye, ¿por qué no vamos a hacer algo? Vamos a hacerlo. Chicos, ¿por qué no ponemos aquí tal? Vamos a hacerlo. Chicos, por tal y cual. O sea, facilitar a la gente. A veces pensamos que los problemas hay que darle soluciones ya. Si la gente lo que necesita muchas veces de ti es que los escuches. Yo escucho a la gente y les doy una palabra de vamos a intentarlo, vamos a hacer lo que podemos hacer, tal y cual. Y la gente está contenta y se va, a mí mejor que me ha escuchado. Cuando llaman a la puerta viene esta gente que viene pidiendo esto o lo otro. Lo que quiere es que les escuche. Mira, se va, estás un minuto con ellos. ¿Qué te pasa? Por tal, mira, bueno, mira, vamos a hacer. Por lo tanto, y me dicen, tú no cambies, tú sé como tú.
Por supuesto, te sientes querido en Orihuela, ¿no?
Sí, claro. Me siento lo querido, sabes, ¿no? Y me siento acogido. Y me siento, pues, uno más de aquí de Orihuela.
Te sientes ya
con
como
permiso de Novelda.
Bueno, hace poco cumpliste los 50 años, ¿no?, de sacerdocio. Sí. Y lo celebraste en Lord de Multitudes, ¿no?
Pero, escúchame, aquí yo fui, me metieron un gazapo de 1000 demonios que lo estaban preparando desde mayo. Y esto fue en octubre. Y yo no enterarme.
Es difícil, ¿eh?
Oye, pero fíjate, es que las mujeres cuando quieren que tú no te enteres de nada, no te enteras. Porque yo veía que se reunía, pues cosas de la parroquia, que si los chiquitos, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Y yo lo veía y seguía a mi ritmo. Claro, llega el 9 de octubre, el día de mi cumpleaños, y me dicen, no te comprometas con nadie a comer por ahí porque tenemos que irnos a comer con un matrimonio amigo nuestro de Jorratel, con Domingo y Carmita, ahí en Montepinar, que también celebran normal. Me nombran Carmita y Domingo, que los conozco de Jorratel, que hacen la boda de oro, pues vamos a comer. Llegamos a la casa de Carmita y dice Domingo, antes vamos a tomarnos un aperitivo ahí en el restaurante. Pues vamos a tomar un aperitivo en el restaurante. Y yo me dejaba llevar. Claro, cuando llego allí y se adelanta el Chumi a abrir la puerta y veo que la gente se pone a actuar de bien y entro al restaurante y me veo. Bueno, desde entonces la tensión la tengo alta. Me pegaron un susto, padre. Porque yo nunca podía imaginarme ni esperar ni nada. Yo pensaba en Navidad, hacer la misa aquí en Navidad, como hacemos todos, hacemos una misa, invitamos a la gente, hacemos una celebración eucarística, invito a los compañeros, amigos que vengan a celebrar conmigo y demás, si pueden, y ya está. Pero todo aquel tinglado, ¿dónde yo podía imaginarme?
¿Cómo te gustaría ser recordado?
Yo como el Señor, pasó haciendo el bien.
Solo eso.
¿Eh?
Solo eso.
Sí. Pasó haciendo el bien. Yo, mi ilusión es que el Señor sea conocido para que sea amado. Y yo intentaré todo lo que pueda a darlo a conocer. ¿Para qué? Pues para que lo quieran, para que lo amen al Señor. Si no lo conocemos, tú y yo no podemos. Si no te conozco a ti, no te puedo amar, ni te puedo querer, ni te puedo aceptar. Ni te tengo que conocer.
Tú sabes que yo, desde fuera de la iglesia, yo, la persona sí. que aprecio.
Claro.
Pero tú lo sabes.
Pues eso es lo importante.
Y es lo importante, quizá.
Lo importante es que sigamos adelante.
Pues yo con esto casi he terminado. ¿Quieres añadir algo más? ¿Algo que no te haya preguntado? ¿O algo que quieras que quede?
No, pues eso, seguir adelante. Hacer todo el bien que podamos dentro de nuestras posibilidades. Y sobre todo, pues ser un poquitín esa voz. Cuando me nombraron síndico, le dije al que estaba junto a mí en el balcón del ayuntamiento, que era el Camps, le dije una frase. Estaba fuera del curso. Le dije: fíjate en esta cara, y cuando vaya a Valencia, sepas que soy el síndico de Orihuela. Y no preguntes quién soy. Tú, el síndico de Orihuela, que viene a pedirte. Y aquello fue un arranco, un aplauso a la gente, porque claro, es el voz muchas veces de esa gente que no llega, porque no se le oye, porque no se atreven, porque no... se sienten así muy pequeños. ¿Dónde voy yo? Al ayuntamiento, voy aquí, voy allá. Entonces, pues tú, ser un poquitín de esa voz que le sirve a la gente, que pueden solucionar sus problemas.
Pues muchas gracias.
Nada, a mandar.